Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios en la noche de COPE. Vamos a hablar de todo ello con José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros oyentes.
En esta ocasión, José, vamos a hablar de hechos que parecen reales, pero que enseguida se convierten en leyenda y que tienen que ver con el fuego.
Nada menos, con el fuego.
Y nos iremos para ello a Andalucía y también a Extremadura.
Pues
explícame,
sí, Rosa,
eso, a ver.
Vamos a conocer cómo el fuego puede llegar a ser un inquietante elemento que aparece y desaparece sin dejar huella y sin saber de dónde vino, porque el fuego siempre ha sido un misterio y siempre, desde las más ancestrales culturas, ha sido un medio para la realización de rituales y para la purificación de muchas almas. Y más cosas, por supuesto.
Eso de que no deja huella, no sé yo qué decirte, ¿eh?
Bueno, aquí va a dejarla, ya verás.
Eso. Vamos a hablar de una primera historia y para eso nos desplazamos hasta la provincia de Almería para hablar de la leyenda de los fuegos de Laroya. Y nos situamos en esta bella localidad de Laroya, rodeada de montes, y que tenía una existencia apacible hasta que sucedieron allá por 1945, supuestamente, los hechos que vamos a relatar y que generaron esta leyenda, José.
Pues sí, Rosa, este es uno de esos casos mejor constatados sobre el extraño fenómeno de las combustiones espontáneas que se produjo en esta casi paradisíaca localidad almeriense, una serie de incendios aún no muy bien explicados, a ver si lo conseguimos explicar hoy, que sembraron el miedo y el desconcierto entre sus habitantes. El nombre de esta villa tiene origen árabe, su significado se puede interpretar como el de olla, que es un accidente geográfico que indica en clave en onda nada cómo está el pueblo, y el 16 de junio de 1945, como tú dices, la paz se vio turbada durante un tiempo por estos supuestos hechos inexplicables.
Bueno, vamos a ver en qué consiste esta historia tan misteriosa, de la mano del investigador y escritor de libros como guía de la España misteriosa. Saludamos a Pedro Amorós, investigador, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué
bueno,
tal?
Pregunta obligada, Pedro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una combustión espontánea?
Bueno, la verdad es que es un término bastante complejo, pero que todo el mundo en un momento dado pues ha escuchado hablar, ¿no? Yo creo que tenemos dos cauces para poder hablar de ello. Uno es el cauce parapsicológico y el otro es lo que denominamos CHE. El cauce parapsicológico, generalmente los parapsicólogos pues investigamos mucho en lo denominado como pirogénesis. La pirogénesis son fuegos espontáneos que se producen en lugares donde, pues supuestamente hay una actividad paranormal recurrente, es decir, que se produce una vez tras otra y sin un gobierno absolutamente previsto, y afecta muchas veces a cosas del lugar, a objetos y demás, ¿no? Uh-huh. Y luego tendríamos lo que conocemos por CHE o combustión humana espontánea, que relataría cientos y cientos de casos desde el año 1701, si no recuerdo mal, en el que se constata el primer caso. Hay cientos de casos de personas que se han visto envueltas en fuegos extraños, misteriosos, que de algún modo actúan muy puntualmente sin llegar incluso a quemar, a combustionar.
Oh, qué raro.
Lo que son los, sí, rarísimo, los elementos circundantes, a veces incluso alcanzando temperaturas de miles de grados, ¿no? En momentos muy específicos se han encontrado casos donde, incluso el suelo se había deshecho, se había fundido, y una persona, los pies, las extremidades de una persona ahí flotando en una especie de grasa hedionda. Estos son las CHE o combustión humana espontánea.
Madre mía, qué cosa más extraña. ¿Y esta leyenda, Pedro, en cuál de las dos la situamos? ¿En esta última?
Bueno, pues es muy curioso, pero no tenemos un lugar donde situarla. Es extraño. Es como las casas de Belmez, tienen denominación, o el turrón de Gijona, vaya, que tienen denominación de origen, pero que cuando nos situamos en Laroya, cuando estudiamos el caso de las combustiones producidas en Laroya, sí son combustiones espontáneas, pero no obedecen a ninguno de estos factores, según todo lo que se ha investigado.
¿Y a qué se debe entonces? ¿Qué pasa ese 16 de junio de 1945?
Bueno, la historia nos cuenta un poco cómo María Martínez, la niña de los fuegos, como fue bautizada luego, estaba jugando, estamos hablando de una niña adolescente de 14 años, y que estaba jugando en el cortijo Pitango y de repente vio como una especie de bola azul brillaba en el cielo y bajó. bajó y al bajar empezó a combustionarse pues prácticamente toda su ropa. Lo que sí que es curioso y vuelve a repetirse en la CHE es que tampoco se produjeron quemaduras en la niña, ¿no?
Se quemó la ropa y la niña no.
No, solamente en la ropa y en algunas faldas que llevaba y todo eso, pero en la niña no fue afectada, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a partir de ahí, ese día, ese 16 de junio del 45, bueno, pues empieza una historia verdaderamente increíble, truculenta, como la que no se ha escuchado ni investigado. Tanto es así que llegó incluso a oídos del gobierno. Estamos hablando de que se producían fuegos espontáneos. Estamos hablando de que en esa preciosa tierra en la Sierra de los Filabres, que es donde se encuentra la Arolla, uh-huh. Bueno, pues se empiezan a producir unos fenómenos tan curiosos que más de 100 fuegos en un día.
Pero en cualquier momento y a cualquier persona, Pedro.
Bueno, el inicio tuvo que ver con la hora. Y tuvo que ver con la hora, fue a las 5 de la tarde aproximadamente, y sí, cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier manera, ardían sobre todo cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, cuando fueron a ver a la Guardia Civil de Macaé, el cabo Santos por primera vez se desplaza hasta la Arolla y se le prende fuego su capa.
¿De repente?
De repente. O sea, no hay una explicación. Y este hombre que llega allí, pues imaginaos la benemérita del 45, que llega...
Claro.
Y bueno, presionado, vamos a ver qué dice esta gente. Esto es lo que dice el cabo Santos. Y cuando se encuentra que su capa está ardiendo, bueno, pues entonces se empiezan a dar cuenta de que aquello es grave. Las campanas del lugar no paraban de sonar. El cura, al cual también se le quemó parte de su vestimenta, cada vez que se producía un fuego, tocaba las campanas para que los vecinos alertados llevasen cuidado. Uh-huh. Se producían fuegos en cosas increíbles, en delantales, en sillas, en escobas, por ejemplo, en otro de los guardias, cuando fue al día siguiente, después alertado, se le quemó la chaqueta que había colgado en una percha, ¿no? Todo obedecía a que no tenía explicación. Sí hay algunos detalles interesantes, una densa niebla con un olor a azufre extrema, uh-huh. Algo muy curioso. Algunos dicen que parecía como un combustible o algo, pero no tenía nada que ver. Nadie encontró nada. Estamos hablando de toda la Arolla, de todo ese valle, de toda esa olla, como bien decíais al principio, donde se empiezan a producir en todos los cortijos, en el cortijo Pitango, sobre todo, que fue el más afectado, el primero.
Donde comenzó todo, claro.
Donde comenzó todo, en el cortijo Franco, en el cortijo de la Fuente del Sax. Precisamente este cortijo, el día 23 de junio del mismo mes, vamos, de ese mismo, unos días después, estaba allí el señor Silverio Sánchez, que era el propietario del cortijo, y ante todos los investigadores, ante la Guardia Civil, vieron cómo se empezaba a pegar fuego su cortijo. El techo empezaba a arder. Nacía como de un fuego azulado, anaranjado, azulado, con llamas increíbles, que muchas veces incluso vieron una gallina arder.
Pero entiendo, Pedro, que, a ver, hay muchos testigos, o hubo muchos testigos de este hecho, hay muchos testimonios, sigue sin haber una explicación racional. Y yo no sé si qué parte de esta leyenda hay de manipulación o parte de realidad, ¿no? Porque esto es un misterio que algo tiene que haber detrás, ¿no?
Y es que además dijeron que había un niño cadavérico que aparecía de vez en cuando.
Sí, se hicieron muchas conjeturas. Lo del niño, lo del esqueleto del niño que flotaba, bueno, pues fue una de las cosas que yo creo que sí que es parte de leyenda. Lo que no hay duda es que esto se produjo. Tenemos testimonios como el del ingeniero Rodrigo Navarro, que era el jefe del Observatorio Meteorológico de Minas, y de otros muchos ingenieros que fueron a investigar por parte del gobierno durante meses. No estoy hablando de un día ni de una vez. Meses en los que había días que se producían más de 100 fuegos. Con lo cual, esto tenemos que enfocarlo desde un punto de vista evidente, esto es así, pero que también tiene parte de su leyenda, como por ejemplo la del Moro Jama, este que...
Sí, que tú lo vinculas con eso en tu libro, ¿eh?
tenía que recogerlo. Mi libro, La guía de la España misteriosa, pues de alguna forma tiene que tener misterio, ¿no? Y es verdad que las ancianas del lugar, cuando nadie tenía explicación ni los científicos tenían explicación, empezaron a decir que se trataba de una maldición. De una maldición de un señor que era el moro Jama, el cual supuestamente, digo supuestamente, fue quemado en la hoguera y que cuando estaba ardiendo dijo que una terrible maldición caería sobre ese pueblo. Esto ocurrió en el año 1500 y pico, 1561 o así, ¿no? Yo he investigué lógicamente para poder recoger el hecho y me encontré que, el único ajusticiado por aquella zona fue Macael, en tiempos del Santo Oficio, en esa época, ¿no? Y que, fue precisamente por alabar a Mahoma en lugar de a la cruz, ¿no? Y, lógicamente, fue ajusticiado, pero fue preso. Simplemente se le quitaron y se le confiscaron algunos bienes que tenía y ya está. Vale. No he encontrado nada del moro Jama, pero también he pensado una cosa, que en aquel momento, en aquellos tiempos, las gentes del lugar le ponían apodo y mote a todo el mundo.
A todo el mundo, claro.
Claro, y entonces Juan Benavides, que era como se llamaba este hombre, pues ¿quién sabe si lo llamaban el moro Jama?
Pues sí. Oye, por cierto, ¿y cuánto tiempo duró esto? ¿Un día? ¿Cuatro días? ¿Cuánto?
Meses.
Ah, meses.
Estamos hablando de que meses...
¡Qué inquietud!
Hasta que, fíjate, José, que hasta que... Se van de allí los investigadores, porque incluso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la época, se personan allí para intentar dar explicación y allí nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Sí es verdad que, hay algunos apuntes como que el ocurrido en el 1741 en Almería, en la zona Almería, una nube procedente del volcán Etna, cargado de partículas, bajó y pegó fuego a muchas cosas, ¿no? Pero vaya, incluso llegó a quemar una escuadra inglesa que estaba allí apostada, ¿no?
Madre mía.
Bueno, intuyo, Pedro, que nos vamos a quedar con la duda. Bueno,
creo que sí.
Esto es la parte bonita de las leyendas, ¿no?
Sí.
Ya hay muchos misterios sin resolver, sin duda, por nuestra geografía española.
Es cierto, es cierto. Bien. Hay muchísimos y yo creo que eso es lo bonito que tiene el misterio, ¿no? Que sigue siendo un misterio y que nos da para muchos.
Ya nos contarás más, que tú sabes mucho.
A mí una de las lecturas que más me gustan es la que has hecho tú de la maldición del moro Jama. Con esa me quedo, esa me ha gustado. Pedro,
a mí también.
Pero volveremos a hablar para hablar de, de muchas más leyendas incluidas, además, en libros como la guía de la España misteriosa. Como
que hay que tenerlo todo el mundo que le guste este tipo de temas.
Pues sí.
Sí, sí, sí.
Pedro Amorós, gracias por estar con nosotros en COPE, muy amable.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias.
Y saludos a todos los oyentes.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Bueno, sinceramente no me habría gustado vivir a mí este tipo de hechos inexplicables ocurridos en el tiempo, porque debieron pasarlo fatal en la Roya.
Sin ninguna duda, la verdad es que los testimonios de los supervivientes son escalofriantes y nos hace preguntarnos si no habrá demasiadas cosas ocultas que se escapen a nuestro entendimiento, Rosa.
Y tanto que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de otra leyenda. Nos vamos a Extremadura, a Gran Tierra, para hablar de la leyenda del desastre de Torrejoncillo. Que Torrejoncillo es un pueblo situado en Las Vegas del Alagón, en la provincia de Cáceres. Cuenta con 3.200 habitantes, algunos de los cuales recuerdan aún con miedo el extraño suceso que a punto estuvo de acabar con una familia de cabreros de la finca Cuatro Cuartos. José.
Tú lo dices, el 6 de septiembre, concretamente, el día de mi cumpleaños, por cierto.
¿Sí?
De 1981, sobre las 3:30 en punto, Benito Salgado se encontraba echándose una siesta en la casa de la finca cuando un extraño zumbido lo despertó. Se incorporó y a través del ventanuco de su habitación observó la tarde estival sin nada anormal en el exterior. ¿Pero qué se supone que pasó después para que todo se tornara insoportable? Esto generó una leyenda en torno a la cual gira ahora nuestro relato.
Venga, vamos a hablar con el historiador Felipe Molina Carrión, que tiene todos los datos. Felipe, muy buenas, bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de saludarte, yo no sé, con la intriga. No sé si Benito Salgado tiene que ver para ser el protagonista de la historia, no sé si aquí lo importante es el zumbido. ¿Por dónde empieza esta leyenda?
El 6, todo comienza el 6 de septiembre de 1980, en Torrejoncillo, Cáceres, en la finca Cuatro Cuartos, sobre mesa, son las 3 o las 4 de la tarde, y se oye un terrible sonido,
¿sí?,
una especie de trueno, un avión raro, muy potente.
Uy,
y a partir de entonces se desencadenan los hechos. Las fuentes hablan de un torbellino con dos frentes que surgieron de la nada y que iban arrasando todo lo que se encontraba a su paso.
Pero de la nada, del cielo, vamos.
De la nada.
¿Y qué le pasa a este señor? Porque de repente se encuentra con eso y ¿qué hace? ¿La familia está dentro? ¿De dónde viene este zumbido? ¿Qué
claro,
se sabe,
Benito
Felipe?
Salgado fue el primero en darse cuenta del peligro,
¿sí?
Y rápidamente saca a la familia lo antes posible de que el fuego llegase al lugar donde ellos descansaban y les pudiese afectar. Y entonces la familia aterrorizada vio cómo centenares de conejos habían sido calcinados, con daños materiales en los enseres de la familia, y ellos, gracias a la rapidez de Benito, pues pudieron salvarse.
O sea, a mí me recuerda un poco al tema del volcán de Hawái, ¿no? Que iba pasando a su paso y va quemando todo, pero esto era una cosa que no se sabe de dónde viene, claro.
Bueno, esto es un misterio, la verdad, porque la noticia fue difundida por un corresponsal de Radio Nacional que se llama Pedro Yepes, y rápidamente la comandancia de la Guardia Civil acordonó la zona con mucha rapidez y mucha eficacia, y según las fuentes bibliográficas y gráficas del hecho, el fuego surgió a 1.800 metros de la casa, que iba abrasando encinas y tierra a su paso, y que los cortes de fuego misteriosamente eran casi perfectos, estaban como trazados como escuadra y cartabón. Entonces, bueno, eso despertó el interés de incluso geólogos. Hay un geólogo, Juan Gil Montes, que afirmó, se acercó a la zona y afirmó que no había visto nada similar en toda su trayectoria profesional. E incluso acudió un dispositivo del Cuarto General de la Guardia Civil de Coria y miembros de extinción del ICONA. Y nada, hicieron una investigación y fueron unas 15 hectáreas las que se calcinaron.
¿Solo le pasó esto a Benito, Felipe? ¿Le pasó a él o pasó por toda la provincia? ¿Solamente se conoce este caso?
Yo creo, bueno, yo según he investigado, sí. Me olvidaba de aportar un hecho que me parece interesante, que no quiero que se me quede en el tintero, y es que la Guardia Civil, con su habitual diligencia y eficacia, y realizó una pormenorizada investigación que quedó archivada en la comandancia de la localidad con una, yo lo resumo en una frase, que voy a citar textualmente, dice: incendio de extrañas características en la finca de Cuatro Cuartos, Arroyo Molinos.
¿Eh? Y ahí... Tampoco explica mucho, ¿eh?
Vaya.
No, claro.
Pero bueno, que lo deja ahí que a saber lo que pueda ser, si no, eso no
porque
sabe nadie.
Es difícilmente explicable.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues Felipe, ¿tú tienes alguna hipótesis?
Bueno, se han barajado distintas hipótesis. Bueno, yo no tengo hipótesis. Yo, como historiador, me remito
a los hechos.
A explicar las hipótesis. Una hipótesis que se barajó pudo ser una bomba incendiaria que en algún momento, en un accidente involuntario de alguna de una base aérea que hay en Talavera la Real, de algún caza o algún avión, pues pudiera... Hay otras más cercanas al a un expediente X más que a una leyenda, que como la acción de un ovni o una especie de explosión debido a una experimentación nuclear.
A mí me gusta la del ovni.
Ya estamos aquí elucubrando.
Claro. Cada oyente puede elegir la que
le guste, es lo que tiene las
la
leyendas.
La que más le guste. Yo me quedo con la de la Guardia Civil, como siempre.
Nosotros los ovnis.
Los ovnis, como Valdir y Scali, ¿qué te parece? Y los dos.
Felipe, claro. Molina, gracias por estar con nosotros una noche más en COPE, muy amable.
Bueno, un placer como siempre y un saludo.
Gracias, abrazo. Hasta pronto.
Chao, chao.
Bueno, qué misterios más interesantes. Está claro que muchas veces no sabemos qué es realidad y qué es ficción.
Está duda, está claro, sin ninguna duda.
Qué miedo, José Talavera. Hasta la próxima semana.
Un beso muy grande. Hasta la próxima semana.
Adiós.